último día del año en Terapia Chilense y trasladamos el programa de fin de semana para este jueves, que es el último día del año. Estoy con Matías Rivas y con Arturo Fontén y vamos a conversar sobre los temas que normalmente nos convocan los fines de semana. Le doy la bienvenida a Matías, le doy la bienvenida a Arturo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes.
Todo bien por aquí, todo bien. Yo estoy medio pegado, oye. Yo comenté en la edición pasada de Terapia el viernes este docu reality judicial que se llama Carmel, quien mató a María Marta, una pequeña serie de 4 episodios argentina. Y la verdad es que esto es un verdadero género, si ustedes quieren, que existe ya instalado en Netflix, porque he visto dos documentales adicionales esta semana, que son del año pasado, del año 19, muy interesantes, también realizados a partir de procesos judiciales. La gracia que tienen estos documentales es que se han hecho, en algunos casos se han hecho con total libertad por parte de los inculpados. O sea, se ha filmado cuál va a ser la estrategia de defensa del inculpado. En un caso que se llama La Escalera, de Staircase, es muy impresionante esto porque es la historia de un novelista, de bestseller más bien, un hombre de buena posición social en Carolina del Norte, que fue inculpado del asesinato de su esposa, porque su esposa, él llama a emergencia, aduciendo que su esposa se cayó de la escalera, y la verdad es que tiene golpes y fracturas que hacen difícil compatibilizar esa versión de que se vino abajo con la idea, o sea, hacen difícil compatibilizar eso con una caída accidental. Ese es el primer caso. Es una película filmada desde el interior de la defensa de él. Y es muy impresionante, digamos, ver cómo se preparan los juicios en Estados Unidos. Cómo se preparan, cómo se ensayan, cómo te entrenas tú para interrogar testigos, para medir la temperatura, digamos, si este tipo, para la gente de sentido común, es más bien culpable o inocente. Este tipo tiene lo complicado de él, digamos, es que es un hombre blanco, es un hombre rico, y tiene algunas mentirillas en su vida. Él dice que peleó en Vietnam y que eso le valió heridas, y que esas heridas, a raíz de esas heridas, le dieron una medalla. Y la verdad es que se viene a saber después que peleó en Vietnam, pero no estuvo en el frente, y que las heridas que tuvo fue un accidente automovilístico en Tokio, no tiene nada que ver con Vietnam, y él, se favoreció de eso. Entonces, el héroe no era tan héroe. Después le pillan, además, otra yaya que no es menor, porque él presenta su matrimonio con la mujer que ha muerto, lo presenta como un matrimonio muy happy, muy feliz. Y la verdad es que se viene a saber después que él es bisexual. Entonces, también eso hace un poco de ruido en su defensa. Y la verdad es que esos dos factores van a arruinar toda la estrategia de defensa.
Todo su caso.
Y bueno, este es un caso que tiene muchas vueltas, digamos, pero en primera instancia el tipo es condenado. Este Este documental entrega muchos insumos, digamos, para poner en entredicho el sistema de jurados que existe en Estados Unidos, digamos. O sea, los jurados actúan, a ver, son muy impresionables, digamos. Si bien es cierto que, a ver, los jueces, es difícil que los jueces puedan sostener una idea de justicia muy distinta de la idea de justicia que prima en el sentido de una comunidad. Pueden haber casos donde estas cosas no coincidan, ¿no? Y el sentimiento de justicia no necesariamente pasa por el rating ciudadano, por el sentir popular. Yo recomiendo esta serie inicialmente tenía algo así como, creo que 8 o 9 capítulos, pero el caso fue dando tantas vueltas que le agregaron 4 episodios más, de suerte que es muy impresionante verlo, porque cómo los personajes iniciales no tienen nada que ver con los personajes que terminan, cómo han ido envejeciendo, cómo han ido perdiendo ilusiones, cómo han ido manteniendo ilusiones, cómo los hijos han ido creciendo, cómo los hijos se han ido distanciando, o por el contrario, se han ido acercando. O sea, es muy fascinante, muy fascinante. Ese es el primer... esta película está... La hizo un cineasta francés que se llama Jean-Xavier Lestrade, que ganó un Oscar también por una película de corte judicial, un documental de corte judicial, antes de haber realizado esta película y antes de haber realizado esta serie, quiero decir. Yo la recomiendo. Dime, Matías, perdón.
Te quería consultar si es que este tipo de serie, perdona la ignorancia, porque ¿tienen algún grado suspenso o es más bien el...?
Total.
Ya.
Total.
O sea, eso es lo que la pulsión...
Porque tú no sabes, si bien es cierto, son casos famosos, pero muy famosos allá, digamos. Claro, acá claro. No. Claro. Entonces, aquí el suspenso es... No, es increíble. Es increíble.
¿Y eso está en Netflix?
Está en Netflix, sí.
Porque tiene ese elemento, además, o sea, le da un nivel de interés tremendo.
Tremendo. Mira, es una película muy, o sea, una serie muy, muy, muy respetable. Muy respetable. O sea, es respetable porque te ponen en entredicho no solamente el caso, sino que te ponen en entredicho de qué justicia estamos hablando, cuál sistema protege mejor los intereses de los inculpados, los intereses de los inocentes, en fin, interesante. Y la otra es del mismo corte, es una serie más corta, esta es de 5 episodios solamente, es una serie realizada por un cineasta francés, porque el caso, en este caso, el caso de que hablé de la escalera es en Estados Unidos. El caso que hablo a raíz de Gregory. Gregory es el nombre de un niño de 4 años que fue vilmente muerto, asesinado. Al parecer lo matan primero y después lo tiran amarrado a un río. Y es una investigación que toca sobre todo a una familia muy numerosa de clase media baja en Francia, en provincia. Los padres del niño son los únicos miembros de esa familia que salieron adelante, digamos, que tienen una mejor posición. Han escalado ya no a la clase media, sino más bien a la clase media alta incluso. Son muy jóvenes, son veinteañeros. Padres de este niñito, como les digo, que se llama Gregory. La familia fue objeto durante los 2 o 3 años anteriores de anónimos y de llamadas telefónicas, en algunos casos hasta 20 al día. Mm. 20 al día. Ahora estamos en los años, en los años 80. Entonces no habían tecnologías para, curiosamente, no habían las tecnologías para identificar eso, eran pésimas, digamos, ¿no? Muy malas. Bueno, y malas también para hacer los análisis periciales de orden grafológico, muy malo. y toca la mala fortuna de que este caso cae en manos de un juez muy inexperto, muy voluble, de muy poco carácter, pero un hombre que cuando ve cámaras en la antesala de su despacho, digamos, se embriaga, se enciende y quiere convertirse, digamos, en héroe por un día. Entonces, la combinación es muy mala de este juez instructor del proceso. En Francia tienes dos opciones, o operas con la Policía Nacional, o sea, con la Policía Judicial, o operas con la Gendarmería. Él aprovechó de irse por el lado de la Gendarmería. El sistema, el proceso no avanzó y en vista que no avanzó y en vista que le quedó grande tanto al juez como a la Gendarmería, el juez decidió pasarlo a la otra policía. Con lo cual, uno dice, aquí viene una solución. No, porque la otra policía lo que hizo fue refutar exactamente en todo lo que había hecho la anterior. Entonces, a ver, por favor, se pierde el sentido, digamos, porque se pierde el sentido en el sentido de que ya no interesa indagar quién es el culpable, sino que hacer todo lo contrario de lo que hizo Gendarmería antes. No, un desastre. Bueno, van pasando los años, mira, vienen resentimientos, vienen otros crímenes, muy, muy terrible. Al juez le quitan el caso, ponen a un juez, al mejor juez de Francia, sacan el proceso a otro, pero ya ha pasado el tiempo, ya las pruebas se han destruido. Muy tremendo, muy, a ver, también la recomiendo mucho, es una serie corta, tiene solamente cinco episodios tiene. Se llama Gregory, es del año 19, y la dirige Gilles Marchand. Son películas, oye, donde queda muy, muy puesto de relieve, digamos, la importancia de que en estos casos penales, digamos, caigan en las manos correctas, que caigan en manos de investigadores que no se enamoren de sus propias tesis, que sepan manejar las variables de publicidad y de las variables mediáticas que tiene todo esto, porque la verdad es que las presiones son muy fuertes. En estos dos casos que he señalado, tanto el de la escalera como el de Gregory, son casos que se llevaron mucho en el foro, desde luego, en los estrados judiciales, pero que fundamentalmente se peleó, las estrategias de defensa se pelearon a nivel de medio. Entonces eso lo hace todo muy peligroso. Los medios de comunicación tienen en este sentido una responsabilidad enorme, gigantesca. Si hay películas que ponen de manifiesto la necesidad de tener en estas cosas instituciones que sean sólidas, profesionales que sean responsables, fiscales que sean competentes, jueces que sean equilibrados, bueno, eso, aquí estamos en eso. Vale la pena que la vean.
Muy interesante.
Sí.
Ambos casos son en países bastante desarrollados.
¿No? Bastante desarrollados, obviamente.
O sea, no son errores cometidos, yo conocí, por el tercer mundo, donde la justicia es corrupta, sino que más
no.
Bien.
Ahora, en el caso norteamericano, oye, como este tipo, el inculpado es rico, él en su estrategia de defensa gastó mucho dinero, alrededor de $800,000, más o menos, entre abogados. Oye, hay un tipo que me parece bastante chanta, pero hay incluso un director de teatro, digamos, que llega a y le recomienda cómo tiene que vestirse, cómo tiene que hablar, cómo tiene que moverse. Creer,
como sí. Para adiestrarlo, sí,
para el interrogatorio. Sí, eso es lo bueno que tiene la escalera, digamos, que está hecha desde el interior de la defensa de él. Y él, el, 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 el inculpado, digamos, dio chip libre para que se metieran y hablaran con todos, o sea, no, entonces tú ves cómo se prepara eso desde el interior, de la sala de máquinas, digamos, de la defensa, cómo viajan, cómo, no, porque, a ver, este tipo de la escalera, digamos, no es la primera mujer que está en su vida y que tiene ese desenlace, porque tuvo una pareja amiga en Alemania, en otra etapa de su vida, que también murió cayéndose una escalera.
Uy.
Entonces, no, sí, está todo muy complicado. No, vale la pena verla.
Oye, Arturo, usted no ha sufrido de malos sueños durante este año, ¿no? Porque es como uno de los temas que está rompiéndola, el insomnio.
Esa es la historia de mi vida, el insomnio.
¿Sí?
Sí, la verdad, sí.
Bueno, acaba de aparecer un libro, tengo que comentarte lo que para mí ha sido una sorpresa total, lo publico en editorial argentina que se llama Chai, pero lo venden, se puede encontrar en librería, y es un libro de una mujer que se llama Marina Benjamin, que padeció durante 3 décadas, 30 años de insomnio, y bueno, lo que hizo, aplicó todo tipo de técnicas para dormir, tácticas, tratamiento,
pastillas,
y este libro son unas memorias de una mujer culta, pero que no hace gala, digamos así, que el apellido Benjamin no tiene que ver con Walter,
digamos así.
Pero sí, una mujer muy culta, una escritora, que recorre todo lo que le pasa a la gente en el insomnio, desde leer, recorrer las piezas en la noche, los especialistas, aparece Lacan, Cruz, mencionado, por supuesto, aparece Virginia Woolf, alusiones, hace un recorrido en el fondo de lo que es el tema del insomnio desde su propia experiencia. Marina Benjamin, lo recomiendo.
Oye, pero no tiene nada de autoayuda, ¿no?
No, nada. Es al contrario, una persona que pasó por la autoayuda, pasó por... son las memorias de un insomnio.
Ya.
Si tuviera que resumirlo, son las memorias de un insomnio, en la cual mezcla sus experiencias personales con su lectura, con su experiencia con doctores, con su lo que le dicen, lo que... cómo fue al principio el insomnio, cómo pasan los años.
¿Y hoy día sus sueños serían plácidos o no?
Al final sus sueños siempre medio atormentada.
Ya.
No, pasa por tratamiento, Oliver Sacks aparece. No hay la sensación de que esta sea una enfermedad que se cure, debo decirlo. Yo también la sufro, así que por eso me interesa el tema. Y creo que es un tema que...
Me arruinaste el día.
O sea, uno puede volver a dormir, pero como niño, así como se dormía, esa cuestión parece que es medio difícil. O sea, las pastillas, las técnicas, pero nunca se vuelve al sueño placentero, por lo menos eso es lo que la experiencia que tuve yo al leer el libro.
Correcto.
Que el mal dormir sería como una posición frente a la vida, al final, como con un pensamiento. Así que, sí, ahí es como cuando la gente se va de tesis respecto al insomnio. Yo que lo padezco, prefiero no irme de tesis, sino que más bien tratar de tener un buen día y dormir mejor el siguiente, ¿no? Pero bueno.
Sí, a cada día su propio afán, digamos.
Sí, pues no estoy para... Hay mucho teórico. Bueno, y traje otro libro que quería mencionarlo, antes de darle la palabra a Arturo, dice que tiene una novela ahí. Un libro antiguo de Marguerite Duras, del año, no antiguo, sino un libro del año 79, que reúne su obra de no ficción, se acaba de reeditar, se llama La vida material, contiene artículos muy buenos, algunos, contiene un par de, llamémoslo así, de entrevistas, y sobre todo tiene ese texto famoso sobre el alcohol, sobre su alcoholismo, digámoslo así, y tiene otro muy muy célebre sobre su idea de los hombres. Habla de la mujer de Les Valesa, de la fotografía, de las chimeneas, o sea, de la comida, no le falta tema. Hay unos que son textos de 10 líneas y otros que son de 10 páginas. Pero vale la pena siempre el pulso de la Durazo, aunque se equivoque, aunque tenga los defectos que tenga, porque a veces los tiene. Hace revelaciones, por ejemplo, dice que lee poco a Proust y mucho a Robert Musil, que es un escritor alemán, o sea, cuenta cosas personales, no sé. Tanto a los literarios como a los no literarios le pueden gustar este libro.
Repite cómo se llama.
Se llama La Vida Material. Está publicado por la editorial Alianza y es una edición además como con anotada que le llaman. La que está al final notas aclaratorias, porque como a veces hay textos que son bien puntuales referidos a contingencia.
Claro, porque ella escribió mucho en revistas y escribió mucho en prensa.
Tiene otro libro que se llama Outside, creo, que también es de prensa y de entrevistas. Es que se ganó la vida durante mucho tiempo en eso, claro, antes de ser famosa. Y se ganó la vida, la escritura, en escribiendo la prensa, y también fue secretaria de Mitterrand.
¿Ah, sí? Mira, no tenía idea.
Le ayudó a escribir su memoria, porque ambos, un hecho importante, ambos se conocieron en la resistencia. Y el marido de Marguerite Duras, el primer marido, Robert Atlem, un tipo que entiendo que un intelectual bastante importante, fue llevado a los campos de concentración y ella pensaba que se había muerto este señor, los campos de concentración, hasta que François Mitterrand le dice, no, sabes que viene de vuelta. Bueno, ella escribe un libro al respecto de esa situación, pero Mitterrand va a ser un personaje interesante para cruzarlo con Marguerite Duras, porque parece tan... ella desligada del poder, curiosamente no fue tan así, y por ahí lo dice su entrevista.
Ah, interesante.
Mira, curioso.
Me provocó.
Sí, muy interesante.
Me provocó.
No, pero ella siempre interesa, ¿no?
Sí. Cuéntanos, Arturo, de tu novela. Oye,
yo no sé si esta novela, a lo mejor, pienso en este minuto, en alguna sesión que yo no estuve, la comentaron, Sara Mesa, Un Amor.
No.
Mira, es una novela que ha salido hace unos meses, ahora dos, tres, cuatro meses, en España. Es una escritora española que tiene como 5 novelas ya, nacida creo que el año 76, por ahí, para dar una idea. Y la novela es bien peculiar, y es una novela extraña, es una novela interesante. La protagonista, Nat... es una traductora, está traduciendo del francés un libro, arrienda una casa en una aldea muy pequeña, en un campo, en una zona de campo, digamos, ¿no? Y entonces van apareciendo los personajes de la aldea y se producen relaciones distanciadas, porque ella es claramente una extranjera en la aldea, es la persona que acaba de llegar, todo lo observa, todo lo mira, y es una mujer... muy incomunicada, una mujer muy tímida, una mujer con una gran dificultad para expresarse, se ve. La novela es un poco una novela sobre la soledad, sobre la incomunicación. Ella tiene una cierta sensación de que el hombre conquistador, seductor, que la busca, no debe ser. Hay una especie de rechazo a esa figura. Y aparece también en la figura del casero, el dueño de la casa que ella arrienda, una casa muy modesta, que es un campesino, prácticamente un tipo bien primitivo. Aparece un hombre irascible, a quien ella teme que haya ahí una posible agresión sexual. Entonces eso marca un poco la atmósfera, hasta que ella encuentra una amistad, un tipo que se interesa un poco en ella, que la convida... pero resulta que en el momento de despedirse la deja en su casa y no intenta besarla. Y curiosamente a ella eso le extraña y le molesta un poco, como se siente no atractiva de alguna manera. Y entonces, bueno, ese hueco, ese dolor que está ahí y que ella niega y que ella rechaza, pero que de alguna manera está, abre la posibilidad de que aparezca otro personaje, un personaje menor, un personaje que no tiene mayor atractivo, y que sí muestra interés en ella, un interés muy poco romántico, un interés parco, directo, simple, sencillo, instrumental, un interés sexual planteado de una manera como humilde y como digo, muy sin su qué, digamos, sin esperar nada. Y ella se entrega al principio sin querer, resistiéndose a sí misma, pero lo hace voluntariamente, claro, a esta experiencia, y se engancha de verdad, digamos. Y entonces lo que se vive es una pasión sexual sin horizonte, con un hombre con el cual no hay conversación, con el cual no hay nada en común, un hombre que es misterioso, que es delicado a su modo y que le manifiesta un interés indiferente, por así decir, ¿no? Es como una pasión sexual en tiempo presente puro. Y claro, ella empieza a necesitar de repente que él la invite a quedarse a alojar una noche entera, que dé el paso adicional que él más bien es reticente de dar. Entonces es una relación extraña, una relación que cuesta imaginar, sobre todo por el comienzo, que no cuento porque no quiero estropear la historia. Es bastante inverosímil cómo esto se produce, y lo que narra muy bien ella es el atractivo que ella siente, es decir, el impacto que esta relación produce en ella. Todo está visto desde ella, está narrado en tercera persona, una tercera subjetiva, desde esta mujer que no entiende qué es lo que le atrae de esta situación, pero hay algo que la tiene atada a este hombre, y es inexplicable qué es lo que es, pero está eso. Entonces es una novela, como digo, intrigante, extraña, rara. No es un amor probablemente tal, pero es una relación intensa.
Como un poco una contracara de la novela que comentaste la semana anterior.
Bueno, justamente. En la novela anterior también la protagonista es una mujer, pero es una mujer que vive lo que vive desde una suerte de frialdad total, ¿no?
Claro.
Y como consciente de que
de una sexualidad completamente desconectada de lo de los afectos, de las emociones.
Claro, es una cosa hormonal, sí. Y está narrada sin sensualidad. Uno no tiene la sensación de... Se describe todo en esa novela, pero es frío. En cambio aquí no, aquí sí que hay una escritura que te da la impresión de una atracción sexual real por parte de ella. Y claro, este ser misterioso, y esta especie como de... Lo que me interesó a mí es este, que es un caso de una novela, uno más, porque hay varios de estos. ¿Cómo se vive una relación de hombre-mujer, digamos, de pareja, cuando todo está permitido, salvo lo romántico, salvo el romance, salvo el sueño, salvo el imaginar un futuro común, salvo todo eso, ¿no? Entonces es una relación puramente corporal, por así decir, ¿no? Y en ambas novelas hay un punto de contacto con el tema de una especie de... con la cercanía de la prostitución, porque, claro, en un mundo en el cual las relaciones sexuales son frías, por así decir, son totalmente desprejuiciadas y desprovistas de horizonte, porque se trata de vivirlas como son, como sexo, no como otra cosa, y todo eso que significa atracción es visto con sospecha, bueno, los bordes se confunden un poco, ¿no? Se sueltan un poco. Entonces también la instrumentalización propia o mutua pasa a ser una posibilidad, y eso abre la puerta a experiencias cercanas a la prostitución, ¿no es cierto? Pero esto es una novela bien escrita, de frase corta, concentrada, es una novela más bien breve.
Breve. Irónica, ¿no? Perdona la pregunta vulgar, pero... ¿Calienta o más bien te hace pensar?
No, yo creo que tiene... Mira, ella transmite el impacto erótico de esta relación. Es extraña la situación porque el tipo no parece atractivo. Esa es parte de la idea. El tipo no tiene nada de conquistador, digamos. Pero tiene un misterio, tiene un silencio, esta cosa parca.
Lo que le pasa, y toda la cosa.
Sí, mira, a ratos... Hablábamos de Marguerite Duras, a ratos me recordó un poco El Amante, digamos, ¿no? Hay algo de eso, pero claro, El Amante tiene una dimensión de atracción hacia ese hombre que aquí no hay. Aquí hay una cosa como muy a pesar de ella, digamos, ¿no? Es una relación a la cual ella se entrega con rabia consigo misma, digamos, a pesar de ella. Pero la relación es real.
No.
¿Perdón?
Pura pasión de Lanier, no. que también trata de algo así, claro. ¿No?
Bueno, pero ahí esa es una novela preciosa. Sí. Ahí hay una relación mucho más simétrica, ¿no? Es una y yo diría que es más tiene más libertad esa relación, pese a que ocurre dentro de un solo departamento.
A mí lo que me parece raro es el personaje de la mujer aquí. Eso me parece raro, o sea, no sé si me enamoraría de una mujer así. Digo.
Tal vez no. Es una mujer, claro, todo esto habla de la incomunicación radical en que ella está, digamos, ¿no? En que ella vive, ¿no? Es una especie de mundo hermético y se mete con un tipo que es a su vez un mundo hermético. Entonces no hay comunicación. Por ejemplo, ella de repente dice que con novios anteriores ella iba a ver el cine, comentaba películas, comentaba libros, conversaba. Con este hombre no se habla. Con este hombre es cama nomás, digamos, ¿no? Y tampoco hay...
Pero es como una fantasía sexual eso, ¿no? Porque es como...
Puede ser. Pero no hay como en el libro de el nuevo que tú comentas, que es una gran novela, creo yo, brevísima, pero ahí sí que hay una atracción muy... tiene otra dimensión. Eso sí yo diría que es una pasión erótica plena, digamos, ¿no? En cambio aquí tiene algo degradante la relación, ¿no? En ese sentido es un poco más perversa esta relación, tiene una cosa más oscura, más extraña, más sospechosa, que uno lo hace dudar, pero es una novela intrigante, sin duda que es una novela muy bien hecha, digamos, ¿no? Diría yo. O sea, y una novela valiente, porque plantea una situación bastante... O sea, es el tipo de novela que si uno se la cuentan, uno no se la cree, digamos, ¿no? Y incluso mientras iba leyendo, yo sentí un poco la sensación de, bueno, pero esto puede pasar, pero está bien asumido eso por ella misma, ¿no? La sensación de que ella está viviendo una especie de sueño, de irrealidad, como tú decías, de fantasía mezclada con realidad, digamos, ¿no?
Correcto.
Pero interesante la novela de Sara Mesa, Un amor en anagrama.
¿Tengo un minuto, Héctor?
Sí, tienes un minuto.
Solo quería agregar a lo de Arturo que esa novela, para los españoles, salió elegida la novela del año.
¿Ah, sí? Ah, no sabía, fíjate, mira.
Sí, o sea, está ahí apuntándole. Y lo otro que quería hacer un recuerdo muy breve, un año de la muerte del escritor Germán Marín, amigo nuestro.
Mira.
¿Cómo pasa el tiempo?
¿Cómo pasa el tiempo? El primer aniversario de su muerte.
Sí, a mí me importaba, así que yo creo que como...
Que fue el 29 de diciembre.
Sí.
Extrañito. Oye, ¿verdad? Estamos llegando entonces a fin de año. Fue un año raro, fue un año... Ahora habría sido más raro y habría sido más terrible si no hubiésemos tenido libros y no hubiésemos tenido películas.
Sí, estuvo.
Con el cine ocurrió algo muy raro. Probablemente nunca vimos tan pocos estrenos y nunca vimos tanto cine como en este tiempo, digamos, porque lo vimos a través de otros, no en salas, digamos, sino en el computador, en el televisor, en fin, distintos soportes. Pudimos leer también, yo creo que más que por las condiciones de reclusión, más de lo habitual. Sí.
¿Tú crees que en esta situación del cine, que como no ha habido un Hollywood muy bullente, apareció como que se empataron las películas? O sea, daba lo mismo si venía de Hollywood o venía de Francia o venía de España, que al final, a la hora de escoger, ¿no?, la publicidad en el fondo estaba abajo, ¿no? Entonces,
sí.
No sé si esa es una idea real o no, yo no soy un consumidor de...
Como que se emparejó la cancha, pues, ya, se emparejó la cancha en el sentido de que, claro, estos blockbusters, digamos, que llegaban de Hollywood con unas campañas de publicidad atronadoras y que a ver, en un momento medio mundo literalmente estaba viendo la misma película, eso se acabó, digamos. Eso se acabó y hoy día uno puede ver... Un culebrón de estos hollywoodenses espaciales, digamos, pero también puede ver una película lituana y una película, una pequeña película, claro, y compiten, te diría yo, en condiciones más equitativas, más iguales. Probablemente hoy día sea... A ver, se pueda decir que las películas nacen libres e iguales. Nacen libres igual, es un sueño ese, pero estamos más cerca de eso que de lo que estuvimos antes de la pandemia. Matías, quiero agradecer tu participación en Terapia Chilensis, tu participación en esta edición, tu participación permanente. Lo mismo digo respecto de Arturo Fontaine. Y no me queda más que desearles a todos que tengan un muy feliz año. Creo que me hago eco también de Andrés Benítez, de la José Ochea, y de todos quienes participamos en esta chifladura que es Terapia Chilensis. Muchísimas gracias, muy buenas noches y que tengan un muy feliz año.
Muy buenas noches, feliz año.
Feliz año a todos, buenas noches.